Hoy quiero hablarles de algo que es bien interesante. Estuve pensando también en algo que me asombra. ¿Cómo es que se gesta un hijo? Y lo que descubrí en la televisión, estaba viendo un programa de cómo se gesta un hijo y los riesgos que corre el espermatozoide antes de ser depositado, y cómo después de haber sido fecundado el óvulo viaja y llega hasta la matriz, y después de ahí la matriz, todos los riesgos que corre dentro de la matriz, y después los riesgos que corre al ir creciendo dentro de la matriz. Entonces hay muchos riesgos que corre un niño, una criatura. Hay mucho impedimento para que tú nacieras, mucho impedimento. Entonces eso me maravilló un poco más a mí, porque dije, ¿cómo es que Dios pudo lograr que yo naciera, no? Dije, sí que necesita un poder extraordinario. Entonces hay muchas cosas que pasan y yo no sabía. Yo pensé que nada más era sencillo, ¿verdad? Tener relaciones y ya tener hijos y ya. No, es un montón de cosas las que pasan. Entonces me di cuenta, dije yo, bueno, ¿y cómo nacen los hijos de Dios? Porque lo tenía que transportar de lo natural a lo espiritual. Entonces dice la palabra de Dios que en Juan 3, cuando Nicodemo, ¿verdad?, está acercándose a Jesús, Jesús le dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Me separa las dos cosas, lo natural y lo espiritual. Y cuando encontré en lo espiritual cómo nace el Hijo de Dios, cómo nacen los hijos de Dios, nos vemos que los hijos de Dios nacen por una semilla que se deposita en ellos. Porque dice, lo que es engendrado no es de voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Dios permite que el cristiano nazca, más bien se geste. Pero cuando descubrí una palabra, encuentro aquí en las promesas de la salvación de Dios, dice en el versículo 18 de Isaías 1, dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando escuché esta palabra, antes de ser engendrado, antes de haber nacido como hijo de Dios, cuando la semilla, esta era una de las semillas que cayeron en mi corazón. Yo recuerdo que esa semilla la recibí hace muchos años. Y yo lo primero que dije es, ¿a poco? Yo había pasado por muchas cosas terribles. Había hecho cosas muy desastrosas y me sentía todavía mal. Y cuando leí esta palabra, dio un poco de consuelo a mi corazón, pero después dije yo, ¿a poco? ¿A poco si yo me acerco al Señor, todos mis pecados van a ser lavados? Sí, no dice que te los va a quitar, dice que van a ser lavados. Digo, entonces ya no van a estar sucios mis pecados. ¿Cómo sería un pecado limpio? Yo me quedé pensando la palabra así literalmente como estaba. No, dice aquí que si mis pecados fuesen como la grana, o sea, si te causa mucha vergüenza tu pecado, te va a dar paz. El hecho de que ya cometiste el pecado, pero van a ser perdonados y vas a tener paz. El pecado ahí va a estar. Toda tu vida vas a recordar tu pecado, pero va a estar limpio. Significa no te va a causar vergüenza. Significa ya no te va a causar dolor. Significa ya no va a ser usado para mal. Entonces, cuando entendí esto, dije, oh, pero luego vi a la persona que me lo decía. Aquí es interesante ver la semilla, porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios en cuanto a la semilla, ahí mismo en Isaías, Isaías 55, versículo 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Este versículo segundo que acabamos de leer confirma el primero que leímos. Cuando el primer versículo quedó en mi corazón sembrado, realmente me atrapó y aquí estoy delante de ustedes sirviendo al Señor. Para esto fui llamado. Entonces, Dios me llamó y me trajo con Él y me dice, ahora te pongo sobre un pueblo para que le explique la palabra. Y quiero decirte que no soy el único, tú también estás elegido para eso. Y te voy a explicar por qué. Primero, fijémonos en lo que dice este versículo. Dice, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, significa que la palabra de Dios desciende de los cielos y se siembra en tu corazón, y no se regresa al cielo, sino que se queda en ti hasta que hace germinar en ti, hasta que hace producir en ti, hasta que hace que des semilla y hasta que hace que des pan. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es la escritura que estás leyendo, la palabra de Dios es Dios mismo que te está hablando a tu conciencia. La escritura es lo que tú estás leyendo aquí en un libro, pero la palabra de Dios es la que Dios está haciendo descender del cielo sobre tu conciencia y tu corazón al momento en que lees la palabra escrita. La escritura es diferente a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que viene del cielo, y la escritura es la palabra de Dios ya escrita, pero la palabra de Dios ya fue escrita hace muchos años, y fue escrita para que diera testimonio de Jesús. Y cuando tú lees la palabra que da testimonio de Jesús, desciende del cielo como la lluvia y la nieve, la palabra de Dios que habla a tu conciencia. Yo estaba entendiendo algo que no está escrito allí en la palabra escrita. Yo estaba entendiendo, mira hermano, Dios te ama, eso estaba entendiendo. Mira hermano, no te preocupes por tu pecado, tu pasado ya lo borrará el Señor, pero una cosa te digo, confía en Dios, regresa a Él. Eso estaba yo entendiendo, esa era la palabra de Dios, pero la escritura decía una cosa y la palabra me hablaba a mi corazón otra cosa. De tal forma que lo que se quedó en mi corazón sembrado es que yo iba a ser hijo de Dios. Entonces, no se quedó sembrado el versículo, porque si me lo preguntas no me acuerdo qué dice. Pero lo que se quedó sembrado en mí es que yo iba a alcanzar a ser hijo de Dios. Y eso me dio paz y me dio gozo y me dio alegría. El versículo no se queda en tu mente, pero la palabra se queda en tu corazón. Entonces, cuando la palabra se siembra por una persona que la ha vivido. Si la persona que te está hablando no la ha vivido, no tiene la unción fuerte y suficiente para abrir tu corazón, romper el barbecho y sembrar la semilla. Cuando la persona ya vivió y disfrutó la palabra que es caída del cielo, entonces esa persona tiene la unción y la autoridad para romper tu corazón, para abrirlo con amor y depositar la preciosa semilla que va a dar fruto al 100 por 1. Entonces, hermano, yo me gocé cuando leí esta parte de la escritura y yo quisiera compartírtelo para que tú también te goces, porque hoy quiero que la semilla abra tu corazón. El sufrimiento y el dolor que causa el ser sembrado, hermano, causa asfixia, causa dolor, causa a veces como desesperación, pero al final, después de morir, hay un suspiro de alivio y la gloria de Dios entonces llega a ti. Ahora, fíjate en esto que está aquí escrito. Dice que desciende de los cielos, ¿está bien? Dice que así como desciende, que riega, la palabra de Dios viene y riega la tierra, y hace que germine la semilla, y produce y da semilla al que siembra. Encontré que la salvación para mí era posible, y todavía le pregunté al ministro que si era posible que yo, que hice esto y esto y esto y esto, me iba a ser perdonado. Entonces el ministro me dijo, pues yo no lo digo, hermano, lo dice Dios en su palabra. Y a mí me perdonó. Y yo creo que si lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Entonces, cuando leí esto, cuando leí el hecho de que tendríamos que arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios, no entendía bien lo que era arrepentirse. Yo le dije, ¿y cómo me arrepiento, hermano? Dice, pues arrodíllate, humíllate delante de Dios, confiesa tu pecado. Y dice, pues yo así le hice. Entonces él me estaba dando el camino que él anduvo y experimentó el perdón de Dios. Entonces, si nosotros vemos qué es lo que tenemos que hacer para recibir la salvación, bueno, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿Y el arrepentimiento en qué consiste? Yo les decía, en un cambio de actitud. Entonces, Dios va a hacer eso contigo. Dios va a abrir tu corazón, yo no, Dios lo va a abrir. Porque dice la palabra, fíjate bien cómo sé que es Dios el que va a abrir el corazón tuyo. Dice en Mateo 13:38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo. Pero dice en el 37, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es Jesucristo, el Hijo del Hombre. ¿Y quiénes son los que llevan la preciosa semilla? Los hijos del reino. Dice que los hijos del reino son la preciosa semilla, y el que siembra la semilla es Jesucristo mismo. Entonces Jesús va a sembrar la semilla en tu corazón. ¿Y a quién va a usar para que se siembre? A un hijo del reino. Así que todos ustedes son hijos del reino, y ustedes son usados como semillas para ser sembrados por Jesucristo en el corazón de otro. Así Dios permitió que esa semilla se sembrara en mi corazón por la boca de un hijo del reino. Ese hijo del reino en su tiempo tuvo la oportunidad de sembrar en mi corazón la preciosa semilla. Y esa semilla me llevó a mí a la salvación. Y esa persona no se enteró de lo que hizo, sino él simplemente sembró la semilla. Es interesante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que el que siembra, solamente siembra, es Jesucristo. Pero fíjate que ahí dice que los hijos del reino son la semilla. ¿Quiénes son la semilla? Nosotros, los hijos del reino. Por eso es importante que tú tengas buen testimonio de los de adentro de la iglesia y de los de afuera de la iglesia, para que por tu buena conducta muchos sean salvos. Ahora, interesante es también que tu conducta cambie, pero cambie habiéndote arrepentido con tristeza. Tristeza en tu corazón por haber hecho las cosas equivocadamente. Y si tú cambias de actitud, entonces los que te escuchen van a decir, esta persona realmente sufrió el haberse equivocado. Y entonces, sí está arrepentida. Y entonces, Dios sí me puede hablar a través de esta persona. ¿A qué voy con esto? A que tú, hermano, como semilla, te vas a sembrar en los demás. Tu vida va a ser sembrada en otros. Hermanos, cuando tú te retires de este mundo, muchos te van a conservar en su corazón. Y quiero decirte algo más. Tú dejaste de existir para que Cristo existiera en ti. Y a través de Jesucristo, tú te vas a impartir a los demás. Cuando tú te impartes a los demás, el tiempo que pasas con ellos, como ahorita tú ves que yo estoy pasándolo contigo, por eso me importa pasar más de una hora, dos horas, tres horas, como lo hacía Esdras en el libro de Nehemías, él lo hacía seis horas cada sesión. Si yo me imparto a ti por dos horas, y aparte te veo en la calle, platico contigo en ocasiones, me estoy impartiendo en ti. Todo lo que te estoy diciendo, no te estoy hablando de cosas mundanas ni de cosas vanas, siempre te hablo de Jesús, y te hablo de la vida del reino, y te hablo de las cosas de Dios. Y si no, permanezco callado. Pero para lo que estoy hecho es para impartirme dentro de ti como semilla, y como una semilla que habla de las cosas del reino, no que habla de las cosas del mundo. O si hablo de las cosas del mundo, son como ejemplo de que las cosas del reino son mejores. Pero tu caso tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que te necesita. Si así como estamos, mucha gente nos busca, imagínate si nosotros somos una semilla limpia y perfecta delante de Dios y delante de los hombres. Cuando te siembres en los demás, vas a cosechar grandes cosechas. Y las cosechas que vas a cosechar, hermano, son para la gloria de Dios. No son para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Entonces tú vas a alcanzar una gran promesa de Dios. Fíjate lo que dice. Dice aquí, en Lucas 8:11, dice que la semilla es la palabra de Dios. Así de simple. Y dice que la palabra de Dios son los hijos del reino. No entiendo, dice uno. ¿O es la palabra de Dios que desciende del cielo? ¿O soy yo que nací de la palabra de Dios que desciende del cielo? Hermano, tú y la palabra somos una misma cosa. Porque tú ya eres la palabra caminando. Tú estás lleno, pleno de la palabra de Dios y reflejas la palabra de Dios. Y donde quiera que tú vas, llevas la palabra de Dios. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo llevo la palabra de Dios? Hermano, no necesitas llevar una Biblia para decirte, traigo, hermano, la palabra de Dios. Siéntate porque te voy a dar un versículo que te va a ayudar. Voy a sembrar una semilla en ti. No, hermano. No necesitas hacer eso. Ve al hermano y su necesidad, cúbrela. Si está lavando la ropa, ayúdale a colgarla. Así te vas a sembrar. Amén. O sea, no es que vayas, deja de lavar tu ropa, te voy a enseñar la palabra de Dios. Oye, no es así, hermano. Es que estoy muy ocupado. Ok, entonces vengo otro día y te vas con tu Biblia. No, hermano, impartirte tú como vida es darle tu vida al otro. Porque tu vida lleva la palabra de Dios. Tú te siembras en el otro ayudándole a arreglar su instalación eléctrica, a reparar su estufa, a chapear el terreno. Hermano, tú te estás sembrando en él. Tú tienes que aprender a ser semilla. Y cuando estés haciendo eso, te va a preguntar, oye, ¿y ahí en tu religión qué hacen? Y tú les vas a decir, en primer lugar, no es una religión. En segundo lugar, no hacemos cosas. Dios nos pone a hacer cosas. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que estoy haciendo contigo es lo que aprendo a hacer. ¿Qué estoy haciendo? Mi vida doy por mis amigos. ¿Y cómo das tu vida por tus amigos? Me imparto en ti. ¿Qué más necesitas que hagamos? Todavía tengo un tiempo más. Puedo ponerte los frijoles en la lumbre. Si quieres, los escojo en la mesa. ¿O qué quieres que te haga? O sea, tú vas a impartirte como semilla. Esa es la vida de la iglesia. No es andar llevando la Biblia y diciéndole, estás mal, estás en pecado porque la palabra de Dios dice, y el otro está ahí lavando su ropa. ¿Ah, sí? A ver, sígueme contando. Oye, no, lávale tú su ropa y pon lo que lea. Esa es la vida de la iglesia, hermano. Tu vida dale a tu amigo, ¿ok? Tu vida te impartes en ella. Pero ¿cómo nos vamos a sembrar? Bueno, primero, límpiate, conságrate, entrégate al Señor, busca al Señor. Y cuando lo tengas, ponlo en el trono de tu corazón. Y cuando ya esté puesto en el trono, sal a buscar a un vecino, sal a buscar a un amigo. Cuando hayas hecho toda tu labor en tu casa, cuando hayas terminado tu trabajo, entonces sal a buscar a alguien. Y en ese momento dile, ¿te ayudo? Y entonces va a haber la oportunidad de que siembres. No necesitas evangelizar a 10,000 en un día. Hermano, ¿por qué te afanas tanto? Se volvió mundano ya el evangelio porque ya te vas a dedicar a andar de casa en casa evangelizando. Oye, esa no es la labor. Porque dice la palabra de Dios en Juan 15 que cuando empiezas a dar fruto, tu Padre te va a limpiar para que lleves más fruto. Entonces, cuando un árbol está bien cuidado por el dueño del jardín y el árbol empieza a dar fruto y lo limpias para que dé más fruto, hermano, cuelgan racimos de frutos. Entonces, tú puedes ser que no des uno cada año, sino se te cuelga un racimito de dos o tres familias. Y a esas dos o tres familias, como son cinco en cada una, pues son 15 personas o 10 personas o 5 personas y vas a estar alimentándolas con tu vida. Y a esas personas les vas a mostrar con tu ejemplo que hagan lo mismo con otros. Y en menos de un año van a ser más de 3,000 los que vas a tener cerca. ¿Por qué? Porque en un año se va a multiplicar. Vas a llevar mucho fruto. Pero si tú solito quieres hacer la obra del Espíritu Santo, te vas a morir y no vas a lograr el propósito divino. Entonces, hermanos, yo creo que aquí encontramos una realidad. Ahora, fíjate bien en esto. Dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. o tiempos de refrigerio, que es lo mismo. Tú vas con un familiar, con un amigo, con un vecino, y le empiezas a servir, empiezas a ayudarle con sus ondas, pero no siembras la semilla. Es importante que tú, que has disfrutado el arrepentimiento, lleves semilla y la siembres en el corazón de la persona. Ahora, ¿cómo lo vas a sembrar? Cristo lo va a hacer. Dice, ¿pero qué le voy a decir? Dice la palabra de Dios que no tengas cuidado de qué vas a decir, sino que abras tu boca y Dios va a acomodar sus palabras en tu boca. Solo ten fe y confianza de que lo que vas a decir va a ser de ayuda para su vida. Aquí vemos nosotros que el arrepentimiento es un cambio de actitud, pero también es un cambio de mente. Y dice que si nosotros nos arrepentimos, o sea, dejamos de hacer lo que siempre hacíamos, y dice, y nos convertimos, significa cambiamos de dirección. El arrepentimiento significa cambiar de actitud en tristeza, en gran tristeza por haber hecho lo que hicimos. Ahora, ¿cómo es eso de la gran tristeza? Hermano, si tu corazón no se entristece por lo malo que hiciste, no hay arrepentimiento. Muchas personas declaran, sí, me arrepiento, Señor, y no lo vuelven a hacer realmente. Pero la realidad es que su corazón no se arrepintió. Y como no se arrepintió, entonces vuelve el ciclo del adversario a tocarte esa parte y vuelves a pecar igual. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Tienes que estar totalmente arrepentido de lo malo que hiciste. Tienes que considerar que lo que hiciste fue muy malo. Fíjate bien, Jesús cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo les he preguntado a las personas que están conmigo en esos momentos, les digo, ¿ustedes creen que no sabían lo que hacían? ¿Eran niños los que estaban crucificando a Jesús? ¿No sabían lo que estaban haciendo? ¿Pero por qué Jesús, siendo tan sabio, tan lleno del Espíritu, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque lo que estaba diciendo era una realidad. No sabían lo que hacían. Si ellos supieran que al que estaban clavando era a Dios mismo que descendió del cielo, no lo clavarían. Pero ellos no sabían que estaban clavando a Dios. Ellos realmente no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, hermano, si tú realmente en tu pecado no sabías lo que estabas haciendo, aunque ya eras grandote y muchos te podrán juzgar y decir, ¿qué va? ¿Cómo de que no sabía? Sí sabe lo que está haciendo. Hermano, Dios nos lleva a perdonar a los demás, porque no saben lo que hacen. Aunque ya sean grandotes y adultos y sean muy inteligentes y muy sabios y tengan 10 carreras y tengan maestrías y doctorados, no saben lo que hacen. Porque si ellos supieran lo que hacían, no lo hubieran hecho. Ese conocimiento solamente lo da Dios. Así que hoy que Dios te está hablando de esta manera, creo que podrías tú concebir en tu corazón que las personas que te han dañado no supieron lo que hicieron. Nunca se enteraron. Es más, tú les preguntas y ellos dicen, yo no te hice ningún daño. Hermano, la verdad es que la persona no supo lo que hizo. Y lo que te queda a ti es perdonar. Perdonar porque no supo lo que hizo. Ahora, aquí vemos nosotros un arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, entristécete porque no supiste lo que hiciste. Cuando Pablo le explicaba a los gobernantes de su tiempo y les decía, y ustedes mataron al Mesías y ustedes lo crucificaron, y todos se compungieron de corazón, se entristecieron, dijeron, ¿y qué haremos ahora? Pues ya lo hicimos, ¿ahora qué hacemos? O sea, realmente con lágrimas en sus ojos, con un profundo arrepentimiento, había gran tristeza en su corazón porque sí estaban entendiendo que habían crucificado a Dios mismo. Y por eso dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Dicen, nada más arrepiéntanse. Entonces dicen, pues arrepentidos estamos, perdónanos, Señor. Cuando ellos estaban arrepentidos, de inmediato llegó el consuelo de Dios, porque Dios es poderoso para consolar tu corazón. Pero si tú quieres ver sangre, tú quieres ver justicia y dices, no, yo no me tengo que arrepentir de nada. Hermano, Dios no puede consolar tu corazón. Yo quisiera que tú te arrepintieras para que llevaras una semilla muy buena, para que al menos los de tu casa reciban gran bendición. Cuando nosotros vemos Éxodo 20:25-26, vemos claramente que Dios está diciendo que hace misericordia a millares de los que le aman. Y si tú amas a Dios, vas a entristecerte en gran manera por haber cometido el pecado que hiciste. Entonces, y si no sientes la gran recontrición o el gran arrepentimiento, dile a Dios, Señor, ayúdame porque no quiero pecar contra ti. Porque aquí nosotros vamos a encontrar que la salvación es una promesa que Dios nos da a todos nosotros. ¿Y qué es la salvación? Es la libertad de vivir en la tierra sin pertenecer al mundo, ni pertenecer al diablo, ni hacer las cosas de tu carne. Esa es la salvación. Y la salvación consiste en que conozcamos a Dios y que estemos con Él la vida eterna. En eso consiste la salvación. No hay otra cosa. Pero la gloria del hombre en la tierra es muy poca, hermanos. Dice en 1 Corintios 15:40 que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Y una es la gloria del cuerpo terrenal y otra es la gloria del cuerpo celestial. Dios nos permita ver nuestra gloria, cuántos años durará en la tierra. Y te vas a dar cuenta con tristeza que si acaso vivirá 100 años. Entonces, hermanos, si nuestra gloria es tan pequeña, ¿por qué no empleamos nuestro corazón para limpiarlo y para ofrecérselo a Dios el resto de nuestros días en la tierra? Impartamos nuestra vida a los que nos necesitan y podamos darle la gloria al Señor. Creo que es mejor. Porque, hermano, de nada sirve que estemos asistiendo a una congregación si no pensamos en cambiar nuestra forma de vivir. Yo creo que es interesante que tu forma de vivir sea realmente expresiva del amor de Dios. Y el amor de Dios se expresa dando tu vida a los demás. El problema es que nosotros a veces queremos hacer unas cosas y nos enojamos cuando nos impiden hacer nuestras cosas. Es interesante que nosotros hablemos y demos testimonio de la luz. ¿Qué importa si somos estorbados? Pues ok, que te estorben un rato, pero tienes que tener sabiduría. Dice la Escritura que el que es sabio siembra sabiduría. Así que si tú eres sabio, hermano, siembra sabiduría en los demás. Y si tú siembras sabiduría, vas a cosechar sabiduría. Porque todo lo que siembres, eso segarás. Si tú siegas amor, vas a segar amor todos los tiempos. Si tú siembras a Dios mismo, siempre estará contigo. Entonces, hermano, no nos cansemos de sembrar las cosas que Dios ya puso en nosotros, porque nosotros somos la semilla. Fíjate bien, Dios dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tú nada más di, después de haberlo leído, lo creo. Ahora, dice Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ahora di, lo creo y lo recibo. Ahora ve a Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo creo y lo recibo. Ahora ve a Juan 15 del 5 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo creo y lo recibo. Ahora, Romanos 15:14-29. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, nosotros estamos llenos de esa bondad de Dios y también estamos llenos de todo el conocimiento de Dios. Dice en 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Nosotros tenemos que morir para que Jesucristo se manifieste en nosotros. Nosotros no podemos disfrutar de la libertad que nos da Dios, porque todavía queremos vivir nosotros. Hermano, tú y yo no podemos vivir esto. Tú y yo, en nosotros mismos, no podemos hacerlo. Pablo decía, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así decía Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vivo en Cristo en mí. Si Él dice que ya no vive, ¿por qué dice que vive? Aquí nosotros estamos entendiendo que el yo de Pablo es el yo resucitado, no es el yo antiguo. ¿Y cómo te das cuenta que no estás viviendo en el yo resucitado? Cuando todavía pecas. Cuando el yo resucitado es Cristo en ti, Cristo te hace que hagas las obras que Él te mandó a hacer. Pero cuando el yo viejo todavía vive en ti, ese yo viejo corrompe tu vida y te hace cometer actos vergonzosos, de los cuales tienes que estarte arrepintiendo y pedir perdón siempre. Entonces, para que el diablo no te avergüence de esa manera, hermano, yo te invito a que el día de hoy realmente sea arrepentido tu corazón de vivir en ti mismo. Es que yo quiero que me amen, es que yo quiero que me vean, es que yo quiero que me celebren, es que yo quiero que me consideren, es que yo quiero que me amen, es que yo quiero que me bendigan. Hermano, piensa en los demás. En aquel que demandas algo de él, mejor bendícelo tú. Tú estás hecho para sembrarte en los demás, no para que los demás te sirvan a ti. El yo tiene que morir y Cristo tiene que vivir en ti en un cuerpo resucitado en gloria. Tenemos que comer y disfrutar de Él para alimentarnos de Él y expresarlo a Él. Pablo estaba alimentado de Cristo todos los días de su vida. Y nosotros tenemos que ser alimentados de Cristo y enriquecernos con sus nutrientes para poder soportar el agravio, para poder soportar el haber sido defraudados. Y levantarte y seguir viviendo, pero no en rencor o en odio, sino en amor a aquel que te agravió. Nosotros tenemos que aprender esta realidad. Si nosotros no podemos practicar esto en la vida natural, ¿cómo pues vamos nosotros a disfrutar escuchar la voz de Dios? Yo creo, hermanos, que es un tiempo en que te llamo a reflexión para que tú mismo coordines tu vida y digas, creo que necesito caminar como Dios quiere que yo camine. Nosotros tenemos que aprender a caminar en una vida práctica, llena de enseñanzas hacia los demás. Si tú ves cómo caminó Jesús, camina como Él. Hermanos, Dios a veces nos pasa por sufrimientos en los que no puede Él defendernos ni sacarnos. Porque lo que Él quiere es que realmente pasemos por ello, porque vamos a disfrutar una victoria muy grande después.